Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, séptima parte. El orgullo, la exageración del amor propio, la soberbia, no siempre se presenta con un mismo carácter. En los hombres de temple fuerte y de entendimiento, sagaz es orgullo. En los flojos y poco avisados es vanidad. Ambos tienen un mismo objeto, pero emplean medios diferentes. El orgullo sin vanidad tiene la hipocresía de la virtud. El vanidoso tiene la franqueza de su debilidad. Lisonjead al orgulloso y rechazará la lisonja, temeroso de dañar su reputación haciéndose ridículo. De él se ha dicho con mucha verdad que es demasiado orgulloso para ser vano. En el fondo de su corazón siente viva complacencia en la alabanza, pero sabe muy bien que este es un incienso honroso mientras el ídolo no manifiesta deleitarse en el perfume. Por esto no os pondrá jamás el incensario en la mano, ni consentirá que le hagáis ondular demasiado cerca. Es un dios a quien agrada un templo magnífico y un culto esplendoroso, pero manteniéndose el ídolo escondido en la misteriosa oscuridad del santuario. Esto probablemente es más culpable a los ojos de Dios, pero no atrae con tanta frecuencia el ridículo de los hombres. Con tanta frecuencia digo, porque difícilmente se alberga en el corazón el orgullo sin que, a pesar de todas las precauciones, degenere en vanidad. Aquella violencia no puede ser duradera. La ficción no es para continuarla por mucho tiempo. Saborearse en la alabanza y mostrar desdén hacia ella, proponerse por objeto principal el placer de la gloria y aparentar que no se piensa en ella, es demasiado fingir para que, al través de los más tupidos velos, no se descubra la verdad. El orgulloso, a quien he descrito más arriba, no podía llamarse propiamente vano, y no obstante su conducta, inspiraba algo peor que la vanidad misma. Sobre la indignación provocaba también la burla. La vanidad. El simplemente vano no irrita, excita la compasión, presta pábulo a la sátira. El infeliz no desprecia a los demás hombres, los respeta, quizá los admira y teme, pero padece una verdadera sed de alabanza, y no como quiera, sino que necesita oírla él mismo, asegurarse de que, en efecto, se le alaba, complacerse en ella con delectación morosa y corresponder a las buenas almas que le favorecen, expresando con una inocente sonrisa su íntimo goce, su dicha, su gratitud. ¿Ha hecho alguna cosa buena? ¡Ah! ¡Habladle de ella! ¡Por piedad no le hagáis padecer! ¿No veis que se muere por dirigir la conversación hacia sus glorias? Cruel que os desentendéis de sus indicaciones, que con vuestra distracción, con vuestra dureza, le obligaréis a aclararlas más y más hasta convertirlas en súplicas. En efecto, ¿ha gustado lo que él ha dicho, o escrito o hecho? ¡Qué felicidad! Y es necesario que se advierta que fue sin preparación, que todo se debió a la fecundidad de su vena, a una de sus felices ocurrencias. ¿No habéis notado cuántas bellezas, cuántos golpes afortunados? Por piedad, no apartéis la vista de tantas maravillas, no introduzcáis en la conversación especies inconducentes, dejadle gozar de su beatitud. Nada de la altivez satánica del orgullo, nada de hipocresía, su inexplicable candor se retrata en su semblante, su fisonomía se dilata agradablemente, su mirada es afable, es dulce, sus modales atentos, su conducta complaciente. El desgraciado está en actitud suplicante. Teme que una imprudencia le arrebate su dicha suprema. No es duro, no es insultante, no es ni siquiera exclusivo. No se opone a que otros sean alabados, solo quiere participar. Con qué ingenua complacencia refiere sus trabajos y aventuras. En pudiendo hablar de sí mismo, su palabra es inextinguible. A sus alucinados ojos, su vida es poco menos que una epopeya. Los hechos más insignificantes se convierten en episodios de sumo interés, las vulgaridades en golpes de ingenio, los desenlaces más naturales en resultado de combinaciones estupendas. Todo converge hacia él. La misma historia de su país no es más que un gran drama cuyo héroe es él. Todo es insípido si no lleva su nombre.